Total, que son las 11 y 7, las 17 en Canarias, y esa es la penúltima hora de este programa. ¿Saben que la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, cancela sus actos de campaña por una neumonía? Ayer sufrió un golpe de calor en el homenaje a las víctimas del 11S y la vimos perder pie cuando trataba de subir a un coche. Ella también pasó una neumonía, tosiendo como una perra y echando verde por la nariz. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, el viernes por la tarde estaba dudosa. ¿Reaparezco después de 3 años sin ir a la feria de Albacete o me asovino en la cama y me hago un ovillo? Nah, venga, me dije, echa una muda y poco más, que encima ya te ha dicho Amanda que mejor vestuario ligero.
Trate el bikini porque es que nos estamos cociendo más que la gamba, nena. Hacen 35 grados, es horrible. La feria, la gente está sudada, es asqueroso, toda la gente con la sobaca mora.
Me planté en la feria de Albacete el sábado por la mañana. El mercado de San Juan me había nombrado embajadora del establecimiento por dar tanto la turra con la ciudad, y allí que me planté después de ir a la peluquería, porque si llego ahí como me bajé del tren, igual ni me dejaban entrar por homeless. A las 2, ya con el cardao abisinio hecho, me fui al mercado de San Juan a comer con los otros 2 embajadores.
Tengo entendido, Reinita Manchega, que uno de esos embajadores es mi... Ramiro López de Publipunto.
Exactamente, hijo mío, le he dicho al Herrera, lo que viene siendo lo mejor de cada casa. Ahí ya con 2 mirindas, a Ramiro le empezó a pegar el solazo que se colaba por el emparrao, pero él se encuentra cómodo cara al sol. Recordemos que las 2 sedes centrales de su negocio, Albacete y Miami, si pudiéramos cruzar el Atlántico sin más, estarían en línea recta, que me lo ha dicho Ramiro. Ya con 3 mirindas, alguien se vino arriba y pidió una calle en Albacete para Ramiro.
Hombre, gran idea. Pero será una calle buena y del centro, ten en cuenta que Ramiro es fuerza viva.
Claro, Herrera, le he dicho, yo también quiero una calle en Albacete. Mejor dicho, lo que quiero es que lleve mi nombre un callejón sin salida y con bares, entre ellos un after, y con unas cuerdas de tender que lo crucen. Que, por cierto, en esa mesa se puso como un trapo al Herrera por haber faltado este año a la feria. ¡Menudo hortera de bolera!, se me oyó decir. Y luego estuvimos hablando de vinos en su honor y yo demostré mi extenso y vasto conocimiento cuando, después de meter la tocha en una copa, acerté a decir: parece tinto. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Esto a Goyo le vaya a gustar, porque Goyo, que es un amante de la naturaleza todavía más que yo, y Mari José, ya ni te cuento.
Es una cosa, o sea, eso verde con mariposas me encanta.
Bueno, pues yo tengo pasión, a mí me gustaría saber una cosa, que no sé, que es conocer todos los árboles. El otro día, paseando con mi amigo Juan Carlos, apareció, por el Camino de Santiago, me iba diferenciando uno del otro, y además cada uno de los perfiles, y se atrevía hasta con la edad de ellos, es un experto en esas cosas. Y era una delicia. El otro día yo comenzaba a hablar con Joaquín Araujo, que es el naturalista más prestigioso que hemos conocido en los años en los que llevamos haciendo estas cosas, que es preguntar, enterarnos de cosas, saber, leer, autor de decenas de libros sobre la naturaleza. Y hablábamos por los incendios y por los árboles. Y se me cortaba la llamada con el ave. Digo, Joaquín, te voy a pedir por favor que me atiendas otro día. Y Joaquín me atiende porque es una bellísima persona. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Pues muy bien, muchas gracias. Y sobre todo, elogio desmedido.
No, gracias. Pero vamos a ver, yo repaso aquí. Además de los libros que tienes, los premios que tienes. Y sí, hombre, bueno, pues... O es que te ha dado mucho tiempo, o es que lo haces muy bien, una de las
cosas. Déjame que te diga así, porque ya puestos a presumir o a que los demás presuman por mí, pues probablemente lo más entrañable, mejor de lo que sentís orgulloso que yo he hecho, ha sido plantar árboles. Uh-huh. Uno por cada día que he vivido. Uh-huh. 54.500.
¿Y has ido viendo alguno de los que plantaste muchos años?
Perdón, 24.000, perdón, que me he dado una cifra que tenía en la cabeza por otro tema. 24.500 árboles.
¿Alguno se ha quemado?
No, ninguno. Vivo aquí, ahora mismo estoy en una zona que en parte me ampara, me cobija, me proporciona el placer del mejor menú visual que uno puede imaginarse, porque vivo en un bosque y en plena Extremadura, y una de las características que pueden ser exhibidas es que este geoparque de las Villuertas pues ha sufrido muy pocos incendios, y sobre todo el valle que a mí me abraza por todas partes, prácticamente ninguno en los 38 años que llevo viviendo aquí.
Porque el otro día leía una cosa tuya en la que tú decías que es un error intentar plantar todo igual que estaba después de un incendio. Porque sí. Es decir, que hay que plantar los árboles como defensa pasiva para cuando sea el próximo incendio. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo entiendo.
Bueno, eso quiere decir que las tentaciones de restauración inmediata, de intentar aplicar los métodos muy, muy veloces, sobre todo, la prisa, podríamos decir que es la causa de la mayor parte de los males que nos aquejan individual y colectivamente. Pero si algo se ha quemado, quiere decir que algo podría tener un punto débil. Y por eso yo propongo, siempre que se habla de una restauración, que lo primero que hay que hacer es calcular muy bien, estudiar el territorio y crear la línea de defensa. Quiero decir con esto que es más importante empezar por la creación del cortafuegos que de la restauración absoluta y total del bosque. Es como decir, mire, bueno, pues esta ciudad ha sido devastada, bueno, pues vamos a construir primero la muralla de defensa que las casas de dentro. Y eso es absolutamente fundamental. O con una sencilla frase, vamos a planificar donde no vamos a plantar árboles antes que dónde vamos a ponerlos. Porque donde no pongamos árboles tiene que funcionar como cortina de defensa, tiene que funcionar como cortafuegos.
Claro, para que la próxima vez en vez de 5.000 se quemen 100.
Esto es, porque lo más grave que sucede en la mayor parte de nuestro país, en las tres cuartas partes en las que domina el clima muy, muy austero del mundo mediterráneo, es que si se vuelve a quemar en un plazo menor de 15, 20 años, el desastre está asegurado. Eso ya, no hay una tercera oportunidad. Por tanto, en el mundo...
Eso queda anegado para siempre, ¿quieres decir?
Sí, que si un, pues, pongamos un encinar, un quejigar, se quema dos veces en 30, 40 años, es muy difícil que luego ya pueda suceder una comunidad botánica medianamente aceptable, ¿no? Por eso es fundamental. Si se ha quemado, desgracia, pero hagamos todo lo posible para que no vuelva a quemarse en un plazo tan corto.
Los incendios en España, la verdad es que como tenemos esta omnipresencia en medios de comunicación, nos dedicamos tanto a ello. A mí es una cosa que me obsesiona este tema. ¿Los incendios en España ahora son menos que antes o más que antes?
Son menos, desde el punto de vista absolutamente estadístico. En un momento, sobre todo en los primeros 90, el 94 fue un auténtico disparate, 400.000 hectáreas quemadas y cerca de 50.000 incendios en el año, Ahora, la media no suele sobrepasar los... Está entre 15 y 20 mil. El número de incendios, desde el punto de vista desde el conato hasta el incendio grande, que normalmente se considera que es todo el que supera las 500 hectáreas. Y hay menos incendios e incluso se quema algo menos de superficie con muchos altibajos, ¿eh? Porque, por ejemplo, el año antepasado fue buenísimo y este está siendo malísimo, ¿no?
¿Y hay que repoblar una zona incendiada con el mismo árbol que estaba o hay que poner otro?
Pues si dominaban las coníferas, que es el tipo de formación arbórea que más fácilmente puede ser pasto de las llamas, pues es bastante conveniente ir una vez más a lo lento, a lo apropiado, a lo que se adaptó a lo largo de millones de años al clima, es decir, que mejor es tener pequeños encinares, pequeños sabinares o enebrales que volver a unas masas continuas y que arden muy fácilmente de los pinos, ¿no? Los pinos en general, tenemos 6-7 especies de pinos distintas, pero esto sí, además en estos momentos no es tan necesario como fue en el pasado tener cultivos forestales masivos. También habría que planificarlos mejor, porque el pinar también se puede considerar que cumple muchos servicios y evidentemente lo hace, pero en vez de plantar las leras enteras, pues habría que también pensar en cómo defenderlo, como antes intentábamos compartir con todos tus seguidores, que, bueno, pues se puede planificar perfectamente un pinar, pues entre cortafuegos o pinares lineales, o de forma que no sean pasto de este desastre ambiental, económico, social y ecológico que es el incendio de bosque.
Claro, y en aquellos bosques que, por ejemplo, ahora son, como dice WWF, las bombas de relojería forestales, ¿no? ¿Sería bueno hacer ahora cortafuegos, es decir, eliminar determinados árboles y hacer esos caminos que hay entre masas forestales por donde puede pasear un coche de bomberos, yo qué sé, donde se corta el fuego, a lo mejor de un lado a otro?
Exacto. Sí, eso conviene hacerlo también con una precaución más que obvia, y es que esos cortafuegos se han hecho muy mal a lo largo de la historia. Muchas veces son líneas rectas por el ángulo de máxima pendiente en la ladera. Esto es un despropósito, porque eso lo que hace es convertir el suelo en una cárcava erosionada. Los cortafuegos hay que hacerlos siguiendo en la medida de lo posible las curvas de nivel. Es decir, como suelen arar los que tienen que hacerlo en zonas con pendiente, pues no harán de arriba abajo, harán de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de este a oeste, de este al este, pero en absoluto de arriba abajo, ¿no? Como ahora tenemos maquinaria muy pesada y, una vez más, mucha prisa, pues a veces los cortafuegos son casi más enfermedad que medicina, ¿no?
Muchas veces le hago esta pregunta cuando hablamos de temas de naturaleza a gente con la que estoy. ¿Hay más personas, tú qué crees, que hay más personas o más árboles en España? Casi todos me dicen árboles. Pero no aciertan nadie con la proporción ni por asomo. Es decir, creen que hay el doble de árboles. Y dime la cifra, porque yo he leído varias, ¿no? Pero 45 millones de personas, 4.000 millones de árboles.
No, hay muchos más.
¿A más de 4.000?
Sí, hay 17.000 millones de árboles en España, unos 400 por persona.
Caramba. Pues...
Pero esto parece reclamar un optimismo, una... efervescencia, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que el planeta pierde 24 o 25 millones de árboles al día. ¡Al día! Que 17.000 millones de árboles es una cifra magnífica, pero que la lucha contra el cambio climático, el embellecer nuestros paisajes, la conservación de la diversidad, el que tengamos fuentes que emanen más líquido vital y tal, eso, yo siempre digo lo mismo, tenemos 17.000 millones, deberíamos tener el doble.
Pero cada día hay más árboles, cada día, es decir, plantar árboles es una cosa que uno hace en la casa que tiene. Yo conozco zonas de mi infancia por donde paso ahora y hay árboles que antes no había.
Sí, sí, sí. No, pero si España es uno de los pocos países del mundo, no llega a la docena, que tienen más árboles desde los años 70 del pasado siglo. Pero pensemos que eso se debe a parte al abandono rural, que tiene también una secuela de cosas negativas bastante espectacular, y evidentemente a que se ha podido pues considerar que unas 3 millones y medio de hectáreas que han dejado de ser cultivadas, pues, y sin prácticamente iniciativa. Yo, evidentemente, no puedo vivir sin plantar árboles, pero siempre mantengo un criterio. Por cada árbol que plantamos directamente los enamorados de la vida, de la naturaleza planta millones ella sola.
¡Qué barbaridad!
Entonces, sí, pero millones. Y entonces, por eso, tenemos más árboles ahora, porque esos 3,5 millones de hectáreas que no se cultivan, pues en buena medida han sido recuperadas, primero por arbustos y luego pues poco a poco por árboles. Pero la desgracia del ecologista, del naturalista, del defensor de la naturaleza, es que ve las cosas panorámicamente, intenta abarcarlas y comprenderlas en su totalidad. Y claro, el que perdamos 24 o 25 millones de árboles al día en el planeta no es compensado ni remotamente por que aquí en España, un poco en Alemania, los países escandinavos pues tengamos más árboles ahora que hace 20 o 25 años. El problema es que el planeta pierde tantos árboles como los que hay en España todos los años.
Madre
o sea, esos 17.000 millones de árboles que tenemos en España es lo que pierde el planeta.
Bueno, es que lo de la cifra de cuántos árboles desaparecen al día, Joaquín, le deja uno muerto en la bañera. Quería preguntarte por el caso concreto de Canarias. Ayer leí un reportaje que decía que los pirómanos están volviendo a utilizar métodos antiguos, por ejemplo, y hay algunos que son muy crueles porque le atan a una pata de una codorniz una cerilla, un elemento que sale fuego. Claro, ella se asusta y todo su recorrido, efectivamente, empieza a ser un reguero de humo y de llamas, por supuesto. Pero quería preguntarte por el caso de Canarias, porque este año hemos vuelto a tener, en el mes de julio, uno muy importante y casi devastador en la isla de La Palma. Sin embargo, dicen que por el tipo de árbol y por el tipo de suelo que tiene Canarias, se diferencia en cuanto a su a la consecuencia que va a tener de otros. O sea, que es menos dañino de lo que es en otras zonas de España. ¿Eso es así, Joaquín?
Sí, bueno, y además el de La Palma especialmente. Pensemos que La Palma es la isla con más precipitación de todo el archipiélago canario, que los suelos volcánicos que inicialmente nacen de una catástrofe, que parece que allí no puede pasar nunca más algo vital, algo vivaz por ellos, y es todo lo contrario, son extraordinariamente fértiles. Y en consecuencia, pues la regeneración totalmente espontánea, que van a tener esas laderas de la Isla Bonita, pues es cierto, va a ser bastante más llevadero que cuando pues se quema, como se ha quemado una parte de la Sierra Norte de Sevilla, o cuando se quema, como se quemó hace años, una parte importante de la Sierra de Segura y Alcaraz y Cazorla. Pues, está así, me parece muy acertada esa afirmación. En La Palma, el bosque volverá antes de lo que lo hace en otros lugares.
Joaquín Araujo, naturalista, que nos ha echado un rato con nosotros. Te lo agradecemos mucho. Joaquín, que pases un día espléndido y que plantes el árbol de hoy.
Bueno, los planto más bien todos juntos en otoño e invierno, pero... en honor a vosotros, plantaré un árbol, venga.
Un abrazo, hasta pronto, Joaquín. Y 25, tengo mensaje del día.
Estar informado.
Pero qué fortuna, qué alegría poder contar la mañana de los lunes en esta casa con Salvador Sostres Terridas. Buenos días.
Buenos días, te quiero decir que yo solo hablo de árboles en presencia de mi leñador. Hombre, esta apología tremenda de la naturaleza.
Con lo del árbol, con lo del asfalto que tú eres.
Hombre.
Pues, ¿sabes? Buenos días, me autopresento.
Buenos días, David.
Hola, David.
Perdona.
¿Sabes que yo conozco a Joaquín Araujo y de hecho está en su finca extremeña? Es una persona maravillosa que te hace disfrutar mucho de la contemplación de la naturaleza. De hecho, él nos rescató a su hermano y a mí, que nos perdimos a caballo por ahí por Extremadura. La Ventosilla se llama la finca. Y es más, nosotros en casa hemos ido de plantar árboles.
¿En serio?
Porque un tío mío que tenía un prado en Ruilova, en Cantabria, quería que cada matrimonio de la familia, cada parte de la familia plantara su propio árbol. Lo hacía con un gran ceremonial, una cosa muy bonita, una analogía, que además elegía el tipo de árbol adecuado para cada persona que lo iba a plantar. Y el día que yo clavé la azada en presencia de toda la familia para plantar mi árbol, noté que la azada tocaba algo, lo levanté y era un calzoncillo cagado. O sea que fíjate mi experiencia con la naturaleza y el bucolismo.
Era una premonición, David.
Sí, desde luego.
No.
Detecté al dueño, por cierto.
Hoy, ¿de qué queréis debatir en los minutos que tenéis por delante, que son vibrantes y brillantes?
No, yo tenía ganas de compartir con Sostres, ya que no hemos hablado de fútbol todavía este año.
Es verdad.
Sobre todo de saber, porque yo llevo unos días pensando, me refiero a este derbi de Manchester City y Manchester United, que se ha convertido en el escenario nuevo de una guerra ciclópea entre un entrenador y su némesis, serían Guardiola y Mourinho, ese choque conceptual, ¿no? Ese choque de escuelas, esa cosa como medio mitológica de los dos entrenadores que representan ismos tan distintos y tan enfrentados. Y da la sensación de que por el hecho de que se hayan reencontrado en Manchester, los que hemos sido mourinistas y guardiolistas en el Madrid y en el Barça, tendríamos que sentirlo como una parte nuestra. Lo cual a mí me hace pensar, ¿por qué yo tengo que seguir sintiendo pertenencia por un duelo tan ajeno, hablo de fútbol, cuando estos dos entrenadores fueron asunto nuestro, que nos concernían mientras fueron entrenadores de nuestros equipos y formaron parte de nuestras batallas, fueron una especie de subtrama dentro de la trama del antagonismo entre Madrid y Barcelona, ¿Y por qué no podemos sentir los ajenos una vez que se han marchado? Yo no sé si Salvador, que ahora se ha convertido en un observador en el ABC de la vida del Barcelona y demás, siente una preocupación especial por la implantación del guardiolismo en Manchester City, o si le importa un pito como a mí.
Yo creo que es la el fútbol nos interesa mucho como deporte, pero también en tanto que es la metáfora de cosas más poderosas o más digamos, más vitales que el fútbol.
Sí, Guardiola Mourinho es un western.
Exacto. Entonces yo creo que en la época que estuvieron en la Liga Española, Guardiola fue capaz de desarrollar un fútbol muy vistoso, muy bonito, muy celebrado en todo el mundo, que parecía imbatible, y que el Madrid parecía condenado al rincón de la historia, como vinimos durante un tiempo. Y Mourinho, contra todo pronóstico, con toda la angustia, con toda la rabia, con toda la astucia también, inteligencia y su conocimiento futbolístico, fue capaz de como mínimo hablarle de tú a tú a aquel fútbol prodigioso cuando el Madrid se daba por desahuciado. Y aquello, aunque parezca menor, fue un logro increíble, porque ahora seguramente no nos recordamos, pero aquel fútbol de Guardiola parecía como de otro mundo, ¿no? Y que Mourinho fuera capaz de desquiciar a Pep y de que el Madrid incluso llegara a ganar al Barcelona una Copa del Rey, una o dos ligas, no recuerdo. Bueno, aquello fue una tarea titánica.
No, si eso yo no lo discuto, Salvador. De hecho, mira, ahora que hemos empleado la imagen, a mí me encanta imaginarme a Mourinho como Lee Van Cleef con camisa negra bajando del tren, llegando a la ciudad con un contrato de asesinato, que es el de Guardiola.
Exacto, sí,
y el del guardiolismo y el tiki-taka
y allí se reproduce,
la superioridad moral y todo.
Exacto,
eso.
Y allí se reproduce otra vez el mismo, pero es que este debate nos concierne, porque en la vida nos lo encontramos este debate. Por ejemplo, ahora estamos asistiendo, ayer asistimos a la manifestación de la manifestación anual de la Diada, y vimos también pues un tipo de gente con una sensación de superioridad moral, de dar lecciones de democracia, de acusar al Estado de ser poco menos que una dictadura absolutista, en fin, todas estas cosas. Y con lo cual, el debate se reproduce permanentemente en nuestras vidas. Y esto no quiere decir que yo no considere brillantísimo el fútbol de Guardiola, ¿no?
O sea, pero en vez de ponerles el artículo 155 a Puigdemont, hay que mandarle a Mourinho.
Bueno, oye, pues igual sí, ¿no? Porque en esta retórica del derecho a decidir, en esta retórica falsamente angelical del independentismo, pues incluso Guardiola volvió al tema reclamando un referendo para Cataluña en la rueda de prensa previa al encuentro, ¿no? Yo vi el partido, por cierto. Mourinho sigue siendo simplemente la respuesta a todas las preguntas que plantea Guardiola. ¿Tú lo viste?
No, yo no lo veo porque yo veo muy poco fútbol. Yo veo los equipos que me conciernen.
Y por cierto, en Barcelona, como mínimo, estuve almorzando, por cierto, en el restaurante de Messi, Bellavista, en la calle Enrique Granados.
¿Qué tal está?
Correcto. Es decir,
¿qué dan?
Dan un poco de todo. Dan buen embutido, dan platos relacionados con el marisco, algunos que están bastante bien, y luego relacionados con la carne. Reproduce un pueblo argentino, con su iglesia, con su patio.
No fútbol, no hay elementos,
sí,
de fútbol.
Sí. Y luego hay una zona que es pues como el campo de fútbol o el campo de fútbol que hay en todo pueblo. También en los reservados hay PlayStation y
¿en serio?
Sí, y pantallas. Hombre, está hecho por una familia de futbolistas, ¿eh? Tampoco te pienses que está hecho por Armani.
Claro, igual que...
Pero
igual
es
que
no sé por qué. Mira, la calle Enrique Granados de Barcelona tienes para mí uno de los mejores lugares de Barcelona, que no habrá sido, que se llama Sense Presa.
Sí, Sense Presa. Sí,
hombre,
sí,
que es,
sí,
sí. Pasa sí, que no, es imposible ir porque siempre está...
Siempre está lleno, ¿no? Y es pierdes la esperanza.
Cuatro mesitas nada más, pero es uno de los mejores.
Pero yo creo que si llamas tú, Carlos...
No, yo llamo toda la semana y me dicen, te queremos mucho, pero coño, no llames media hora antes.
Ah, bueno, claro, es que ya... No, pues oye, no, esto de está bien, está hecho en colaboración con los hermanos Iglesias de Rías de Galicia.
Me hace mucha gracia que igual que las tabernas irlandesas tienen novelas como referencia a los novelistas irlandeses, un restaurante de futbolistas solo te puede tener PlayStation, ¿no?
Es como el
Hard Rock del fútbol.
Sí, pantallas que tienen un futbolín, aquellas máquinas de matar marcianos antiguas, ¿verdad? Y había expectación por el partido, de hecho, estuvo puesto en todas las pantallas, o sea que...
El legado de aquel Madrid que tú dices, más allá de que ahora estemos como más relajados, más aliviados, porque el Madrid y el partido Madrid-Barcelona vuelve a ser solamente eso, cuando se convirtió en otra cosa mucho más tensa.
Exacto. Bueno, es verdad, aquello fue el mayor espectáculo del mundo, David.
Sí, fue unos años maravillosos, incluso para escribir fue maravilloso.
Exacto.
Pero hay que recordar que el Real Madrid que agarra a Mourinho es un Real Madrid en cuyo entrenador anterior, uno de los anteriores, Schuster, dijo: abandonar toda esperanza, al Barcelona no se le puede ganar.
Claro, por eso.
Que como mensaje madridista es completamente demoledor. Es la aceptación de una decadencia definitiva, de una resignación, de un complejo de secundario completamente incrustado en la mentalidad, impropia, a contrapelo de la historia del club.
Pues sí, se le pudo ganar.
Vaya, claro, y agarra a Mourinho y dice, ¿cómo que no se le puede ganar? Y es verdad que empieza encajando una goleada, el 5-0 famoso que se comió mal.
Que aquello destruye a Mourinho para siempre.
Pero termina ganándole, hombre, si es que fue una... Esa goleada fue terrible. Pero a partir de ahí, poco a poco, como quien va empujando un trasatlántico, cambió la inercia de esos duelos. También se perdió en Champions, si no recuerdo mal. Sí. Pero de repente en Madrid empezó como a recuperar un poco de ese orgullo, empezó a espantar esa resignación, esa aceptación de haberse convertido casi en un Benfica, en un equipo secundario. Y ese es el legado que ha dejado Mourinho. A partir de ahí el Real Madrid no vuelve a sentirse tan acomplejado ante el Barcelona.
Y con los malos, que a mí eso me hacía mucha gracia, porque el Barça iba como de princesas de Disney. Y de repente llegaba Pepe, claro, con aquella mala leche.
Pero también el Barça no tenía mala leche, ¿eh?
Que sí. Yo digo que iba como íbamos, ¿no? Sí. O sea, el socio del Barcelona.
Pero por eso son antagonismos preciosos. Claro. Por eso es un western. Camisa blanca y camisa negra. El sheriff y el malo.
Sí. Es que yo creo que aquello fue... O sea, lo viví, los que tuvimos la suerte de vivirlo, de como tú has dicho hace un instante, de poder escribirlo y de estar cerca de
lo más divertido que nos ha pasado a los cronistas en fútbol en años en España.
A mí Guardiola me llegó a decir un día, desesperado y desquiciado, me dijo, es que yo te juro que no he disfrutado ni los partidos que le he ganado a Mourinho. O sea, Mourinho llegó a sacarle tanto de quicio, llegó a desesperarle tanto, uh-huh, el por qué, en fin, toda la estrategia, toda la envolvente, sí, que creó Mourinho.
La guerra psicológica, ¿no?
Sí, que aquello lo hice. Pues que esto parece que a una persona, digamos, centrada, inteligente y tal, pues no le tiene por qué afectar, porque ya se veía que era una estrategia. Acabó con la paz espiritual de Guardiola de un modo salvaje. Aquello fue terrible. Ahora, claro, el espectáculo. Y yo creo que desde entonces el Barcelona-Madrid sigue siendo el gran espectáculo del mundo. En este momento no creo que haya nada en el mundo que pare tanto al mundo como un Barcelona-Madrid. Ningún otro espectáculo de ninguna otra categoría. No, hombre,
teniendo cada equipo a un Messi y a un Cristiano, eso ya tiene...
Sabéis, tengo un buen amigo que es Ricardo Suárez, uno de los grandes pintores sevillanos, españoles, de la actualidad, que me manda ahora mismo, me acaba de enviar, y esto deberíais escuchar, igual lo habéis escuchado ya, ¿no? ¿Cómo sería el nodo hoy en día con las cosas que tenemos hoy en día lo hubieran tenido que contar con Franco vivo, claro? Escuchad.
Las cámaras de Nodo muestran imágenes del generalísimo don Francisco Franco inaugurando la delegación de Apple en España. Aquí vemos a nuestro bienamado caudillo probando el iPhone 5 con procesador de doble núcleo. Don Francisco Franco graba a su esposa, doña Carmen Polo, con la videocámara trasera Full HD 1080p, Facetime HD 720p, ante los aplausos y vítores del público asistente. Vemos ahora como nuestro salvador de la patria se llena de gozo y regocijo con la nueva PlayStation 4. Su valentía y destreza a la hora de jugar con la última entrega del Medal of Honor solo es comparable a la gracia y ligereza que muestra doña Carmen Polo moviendo sus caderas y lindos brazos ante este simpatiquísimo juego de gimnasia de la Wii. Y para terminar, estas emocionantes imágenes. Nuestro generalísimo envía a través de un Samsung Galaxy Note 2 un tuit a todos los españoles con el hashtag Arriba España, la frase Me gustan los gadgets. Lo dicho, Arriba España.
¿Quién habrá hecho esto?
Creo que eso es del equipo de Juan Carlos Ortega.
De Juan Carlos.
Tener Apple y Franco en la misma era. No se puede pedir todo.
De verdad, esas Juan Carlos, tuyas,
que tú eras independentista, ¿no? Sebastianismo con Franco.
Oiga, vamos a mantener el orden, porque si no,
¿qué bandazos pegas? Ostres,
no, pero ¿qué bandazos? ¿Qué bandazos? ¿Desde cuándo el catalanismo ha sido? Ahora, pero antes la burguesía catalana, que yo sepa, de izquierdas nunca fue. Y a Franco nunca lo criticó demasiado.
Ay, qué risa.
No, no, si hablo de tu trayectoria.
No, no, bueno. No, pero es que la mía, yo de dónde te piensas que vengo, ¿de abajo? No, 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 bueno. No, no.
Vas a acabar pues,
siendo... Oiga, oiga, oiga. No, 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 o sea, sí, yo, sí, siempre, sí, sí. O sea, si Franco hubiese hecho su entrado en Cataluña y se hubiese olvidado del tema del catalán, que no costaba tanto olvidarse de este tema, en Cataluña, y las adhesiones ya fueron inquebrantables. O sea, la Cataluña franquista ya fue tremendamente mayoritaria.
Claro,
pero, si encima se hubiese olvidado del tema del catalán y no hubiese molestado con este tema, bueno, es que, en fin, la capital de España hubiese sido en Barcelona.
¿Y bueno, esto? Que saludos y enhorabuena, Juan Carlos. Bueno, si no es de Juan Carlos, quien sea, vamos. Sony 42, adiós, chicos, adiós. Adiós, adiós. Pasadlo adiós, muy adiós. Bien, adiós, Ostres. Adiós, Gistau. Hola, BBVA.
Hola, y también, oye, qué decisión, ¿con qué te quedas? ¿Con Madrid, con Barcelona? ¿Cómo acertar? Esto sí que es acertar, poder saber qué precio deberías pagar por tu nueva casa. Llega BBVA Valor, a la primera herramienta que seas o no seas cliente, te ayuda a negociar el precio de tu casa. Porque hay decisiones donde es importante acertar, aquí hay que acertar. Únete a la revolución de las pequeñas cosas y prueba BBVA Valora en su app y en bbva.es. Sí, sí, Valora, acierta.
Hombre, Gutiérrez.
Qué alegría, Herrera, buenos días.
Pero qué alegría, está por aquí Gutiérrez, que ha venido con su fosforera automática en el teléfono 91-522-3379.
Herrera, empezamos, si te parece, con estas señoras. Prometieron acosarte y aquí están cumpliendo, buscando el bulto con un cantito para celebrar lo mucho que les gusta Radio Carlitos.
Buenos días, señor. Las acosadoras no podían faltar en tu lista de éxitos de Radio Carlitos. Así que apúntate esta, jefe. Sueño con Carlos, que me ha dado. Sin su señora no me habría enamorado. Sueño con Carlos, que me ha dado. Sin ti la COPE no estaría escuchando. ¡Te queremos, Carlili!
Señoras,
a lo Camela,
señoras. Sí, además, ¿cómo me dan? ¿Cómo me dan?
Lo que más te gusta.
Me dan el gusto porque saben que yo soy camelista máximo. No se puede ser más de Camela que yo.
Ya, con razón. A ver. Bueno, Herrera, tú mejor que nadie recordarás los discos dedicados. Te traigo uno redondo. Mira, Sagrario, cumple años, pide una canción, ha sido abuela, manda saludos, de todo.
Me llamo Sagrario Flandes, os llamaba pues porque el día 5 ha sido mi cumpleaños. Y la verdad me encantaría que me felicitarais por la radio y ponerme una canción de María Dolores Pradera, que lo que ha dicho la señora que he escuchado es verdad, que hay que hacerle un homenaje, pero lo más grande que se pueda, porque es una maravilla de persona. Y también quería deciros que he sido abuela de una niña preciosa hace una semana, se llama Gala, y la quiero mandar un beso muy grande, y a su hermanito también, que se llama Lucas. Muchísimas gracias.
Señora, qué felicidad más completa. Mm. No tenéis por ahí una canción de la Pradera, por favor, para esta señora.
La estamos buscando enseguida.
La misma.
Bueno, ahora un pellizco.
Hay que traerlo producido ya, ¿eh?
Vale. Me doy en la espalda.
Vaya capón.
Venga, sí. Voy a recuperarme. Levanto la cabeza. Ahora te traía un pellizco en el corazón, Herrera. Has hablado con la madre adoptiva a la que obligan a devolver a su hijo a la madre biológica después de 3 años de acogida. Esta señora también es madre adoptiva.
Yo por mi hijo me hubiera partido el alma y hubiera hecho lo que hubiera sido. Y no lo llevo en mis entrañas. Cuando una persona que lleva en sus entrañas a un hijo decide darlo en adopción, se da en adopción con todas las consecuencias. Luego mañana no llega y dice, ahora me apetece ser madre. No, señor. Se es madre desde el principio, ¿vale? Estoy muy, muy, muy afectado. Porque a mí me pasó casi lo mismo. Cuando mi hijo tenía 2 años y medio, un juez en Albacete decidió que mi hijo era mío. Pero yo no me enteré hasta el día, hasta octubre. En julio, mi hijo pudo ser de otra persona y no mío, y no enterarme hasta que no hubiera llegado la orden de quitarme.
Caramba, señora, qué caso. Bueno,
sí,
el caso, este caso de Sueca, la verdad es que creo que todos los medios lo van a seguir bastante. Es un caso que llama mucho la atención. Ah, tienes ahí la Pradera.
Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda.
Déjamela por ahí, por abajito, mientras me vas contando qué más cosas.
Más
por
cosas.
Ejemplo.
Mira, lunes 12 de septiembre, ya sabemos que es el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Qué bueno, Herrera, que en la mesa de al lado esté comiendo tu ángel de la guarda.
Mira, esta anécdota, estábamos un equipo de emergencia de 081 de Andalucía en un restaurante comiendo a la hora nuestra de comida. Un señor se atragantó, nos levantamos, quitamos la obstrucción de la vía aérea y nos volvimos a poner a comer. Y la gente nos miraba extrañados como diciendo, pero bueno, esta familia come tan tranquilo cuando para nosotros era una situación de lo más normal del mundo. Ese hombre le salvó que estábamos nosotros allí justamente a su lado.
Nada, te levantas, te salvas y luego sigues comiendo. Bueno, son cientos, miles las situaciones parecidas, Herrera, muchas incluso peor. Este oyente quiere que nos acordemos.
Amigo Carlos, no se olvide usted de saludar a todos los voluntarios de Cruz Roja que tantas vidas salvan anónimamente cada año desde hace más de 125 años. Gracias y enhorabuena por el programa.
Con mucho gusto, claro que les saludamos. Que bien se lo merecen, sí. Por ejemplo, ¿quién más?
Mira, Herrera, un pasito atrás. Seguro que recordáis a esta oyente de Benidorm, adicta al programa, a la que le recomendamos que buscara en el dial para poder escuchar a partir de las 12.
Hola, Gutiérrez. Soy la adicta al programa que llamé el otro día diciendo que llamo desde Benidorm y a las 11 os cortan y ponen la programación local. Que me dijisteis, busca otro dial. Bueno, me he pelado el dedo con la ruedecita de la radio buscando otro dial. Y por favor, no me pongas en antena, que me da muchísima vergüenza.
Ah, vale.
Que me escuché en el Romea de Murcia y me dio taquicardia. Pues gracias, un beso, adiós.
Vale, le da taquicardia, le da vergüenza, no quiere que la saquemos en antena. Entonces, ¿por qué hace esto?
Hola, soy una persona distinta de la que ha llamado antes. Hola, yo soy argentina, llamo desde Benidorm. Que deciros que el programa es chévere. Adiós. Hello, guten Tag. Hola, buenos días. Ich komme aus Deutschland, aber ich will gerne wohnen in Benidorm. Yo vengo de Alemania, pero desde hace muchos años vivo en Benidorm. Ich will gerne dieses Programm von Carlos Herrera. Carlos Herrera ist wunderschön, auténtico torero español. Gutiérrez, por favor, perdóname, ya paro. No pongas esto en antena, que me muero de vergüenza. Ya me lo voy a mirar, me busco un psicólogo o algo. Vale, un beso, adiós.
Te lo dedica a ti nada más, Carlos. Es para ti, no te estás dando cuenta.
Cinco mensajes distintos, con cinco voces distintas. Y dice que va a buscar un psicólogo. Yo no sé si con eso va a ser suficiente. Bueno, antes de terminar de cerrar, Herrera, la fosforera automática, otro que ha vuelto, el chistoso con retardo. ¿Te acuerdas,
oh,
no?
Hombre, por favor, uno de mis ídolos.
Hombre, como para olvidarlo.
Ya se han acabado las vacaciones, lunes, mal cuerpo, mala cara. Y qué mejor que un chistaco de retardo, ¿no? Pero ya nos vamos a quitar las caretas, ya vamos a darlo todo ya. Que fluya el talento, ¿eh? Y que fluya el descojone retardado, ¿no? Dice que estaban dos en un local mirándose media hora y al rato uno se acerca al otro y dice, macho, que te llevo mirando, es que te conozco de algo y no sé de qué. Dice, coño, Paco, es que soy tu hermano. Dice, no, pero no es de eso, no es de eso. Ahí lo lleva, Carlos, venga. Déjate llevar.
No, sí, vamos a ver cómo era el... Sí. ¿Cómo era el chiste?
Se encuentran dos.
Sí.
En un restaurante. Y dice, tu cara me suena, le dice uno al otro. Dice, claro, soy tu hermano.
Soy tu hermano. Dice, no es de eso.
No, pero no es de eso.
No es de eso, no es de...
Es que es muy malo.
Es muy malo.
Pero tiene retardo este. Sí. Quiere decir que... Sí. Recordemos que el chiste con retardo es aquel chiste que este señor nos cuenta, que dice que no nos vamos a reír de momento.
Exacto.
Pero luego llegaremos, sí, a casa por la tarde, sí, o nos iremos a dormir.
Hijo,
y no podremos aguantar.
Hay que esperar.
Un sin parar, sí.
Vamos, pues, a esperar.
Sí.
Hay que poner el, por lo tanto, el... ¿Cómo se llama esto? El, sí, el crono.
El cronómetro.
El
crono, sí, y sí, a ver en qué momento del día nos partimos, exacto, la caja.
Bueno, recuerden ustedes, el chiste era... Hombre, yo a ti te conozco. Dice, ¿cómo no me vas a conocer? Tu cara me suena. Dice, ¿cómo no te vas a... Soy tu hermano. Dice, sí.
No es de eso.
Pero no es de eso.
No sé de qué, pero de eso no es.
Sí, no es de eso. No es de otra cosa. ¿No? Bueno, ya saben ustedes lo que quieran contarnos. Estamos en nuestro contestador automático. Es el 915223379. Tan fácil como marcar y dejar grabada su impresión. 915223379. Y ahora vamos a hacer... ¿Sagrario era, Gutiérrez?
Sí, Sagrario.
Vamos a hacer feliz a una mujer, porque no cuesta tanto. Creemos a veces los hombres que cuesta mucho, pero no cuesta tanto.
Nada.
Simplemente con Que acabe la orquesta, que acabe la orquesta. Con esto.
Amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan, no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo.
Me da la sensación de que Goyo tal vez es el sordo de la reunión que tiene los auriculares a toda pastilla.
Ahora mismo los tengo a un nivel muy normal. Ahora mismo.
Soy yo.
Ah, eres tú.
Soy yo, hijo mío.
¿Y es por qué que desde, tenía que ser yo?
No lo sé, pero desde aquí oigo.
Me pasó una vez.
El retardo, oigo la canción dos veces, porque vuelve la señal rebotada desde tu auricular, se cuela por el micrófono.
¿A qué te voy a decir otra cosa?
Pero tú no te das cuenta, hija mía, ¿no? No te das cuenta de las cosas.
Ay, pobre.
Herrera en...